Aquí estamos de vuelta con usted en esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. Muy buenos días. Sea usted bienvenido a la información y vayamos con el resumen en materia local. Autoridades estatales emitirán en 2 semanas las declaratorias de emergencia para los municipios afectados por el paso del huracán Lidia. Más de 1.600 viviendas afectadas, daños en cultivos, carreteras y escuelas, deja el paso del ciclón en Tomatlán. Por lo menos 8 comunidades reportan afectaciones. El DIF Jalisco activa un centro de acopio a partir de este sábado 14 de octubre para recibir apoyo de la ciudadanía y ayudar a los damnificados por el huracán Lidia. Este sábado a las 10 de la mañana, México, pero particularmente Yucatán, podrán observar el eclipse anular de sol, el cual volverá a observarse hasta dentro de 33 años. El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara elimina los caballos de las calandrias. Regidores acusan que no se socializó con los calandrieros. A finales de noviembre estaría lista la nueva área para pacientes quemados del Hospital Civil. Un grupo de 21 morenistas declina a favor del diputado José María Martínez en su búsqueda de la candidatura a la gubernatura. Hay un nuevo mando de la Guardia Nacional en Jalisco. Se trata del general Armando Gómez Mendoza, de 59 años de edad. Gracias a todos ustedes por el favor de su participación esta mañana, por el ejemplar de Con Garro y Sin Paz, de Marcela Magdaleno de Champs, de la editorial El Lectorum, a la que agradezco, por supuesto, también que nos haya hecho llegar esta novela de Marcela. Ya en la hora pasada le compartíamos precisamente la conversación con ella en torno a cómo fue estar cerca de Elena Paz Garro, hija de Octavio Paz y de Elena Garro, y lo tortuoso de alguna manera que fue esa convivencia para poder escribir precisamente este libro. Bueno, participación de usted. Patricia Martínez Casillas nos dice que la noticia es la guerra de Israel. También, este es un servicio social. Una persona sacó a pasear a su perrita y al acercarse a la calle de circunvalación por Junípero Sierra, se encontró una placa que es la siguiente, JPP9576. Repito, JPP9576. Si el dueño de esta placa estuviera escuchándonos, déjeme decirle que le pedimos de favor que se comunique con nosotros aquí a Radio Metrópoli para proporcionarle el dato el teléfono de la persona que encontró su placa tirada en la calle y que lo único que desea pues es devolvérsela. Repito, JPP9576. Javier Ruiz Rodríguez participa por el libro, nos dice que la noticia de los desastres del huracán en Puerto Vallarta. Francisco García comenta, todos los funcionarios públicos que ganen más de 50,000 pesos que por lo menos donen el 10% de salario, como lo son los diputados, senadores y presidentes municipales, ya que siempre dicen que están al servicio del pueblo. Saludos. Feliciano Santillán Rubio nos dice que para él la noticia es la guerra de la Franja de Gaza y comenta, no sé cómo estamos peor, si la guerra ya en Tierra Santa y la inseguridad de México que estamos viviendo. Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Bueno, a ver, déjeme ver dónde estoy más por aquí, qué más tengo de su comunicación. Alberto Reyes Santa, noticia, el reclamo de la Embajada de Israel. De la embajada israelí al presidente López Obrador por su postura tan tibia hacia el conflicto. Ya nada más falta que el 20 de noviembre desfile un contingente de terroristas de Hamas. También el maestro Enrique Rodríguez le invita a usted esta mañana a escucharle a las 11 de la mañana en Agenda Local. Va a haber un panel de regidores de Zapopan. Van a estar los regidores Sandra Vizcaíno de Movimiento Ciudadano, Alberto Uribe de Morena y Pedro Kumamoto de Futuro. ¿Y de qué van a hablar los regidores con el maestro Rodríguez? Zapopan, resultados y pendientes a 2 años de este gobierno. Entonces se va a poner bueno porque pues seguramente cada quien defenderá o atacará, según sea el caso, pues la actual gestión, en este caso emecista, con Juan José Frangé a la cabeza. Nos dicen, gracias maestro, buenos días, para mí la noticia más importante es la guerra entre Israel y la Franja de Gaza y toda la gente que está siendo afectada por esa situación, tanto locales como extranjeros. Mi nombre es Marisol Mireles Flores. También está con nosotros María del Carmen Aro Quintero y también piensa que el ataque a Gaza es la noticia importante. Don Jesús, el J. Jesús Leos, le mandamos un fuerte abrazo. También considera que la cruel guerra entre Hamás e Israel y sus miles de víctimas y el inminente eclipse solar. ¡Ay! Quédese con nosotros porque en diálogo abierto vamos a estar con el tema del eclipse solar, ¿eh? Para que no se me vaya, por favor. María Guadalupe Sánchez Álvarez dice, deseo participar por el libro, la noticia, el traslado de los mexicanos del conflicto de Israel. Saludos. También un saludo para Lulú Méndez. Gracias, Lulú, como siempre, por la generosidad de la escucha. Participo por la rifa del libro, la noticia, la lluvia que desborda cuatro ríos en Puerto Vallarta. Mi nombre es Patricia Guzmán Solorio. Quiero participar para obtener el libro, nos dice Octavio Guevara Rubio. También Eduardo García Ibarra considera que la guerra inhumana entre Hamás e Israel. Nos dicen, miren lo que nos comparten aquí. Conocí a Bing Crosby. Fue mi vecino en Bosques de San Isidro, hoy conocido por las Cañadas Zapopan. Tuvo su casa frente al campo de golf, señor sencillo y amable. Amistaba con el maestro Pablo Casal, quien también tuvo su casa y vivió en este fraccionamiento. Soy Lourdes Carranza, con la efeméride de hoy recordé esos tiempos. Recibe un gran abrazo, dos de vuelta. Lourdes, qué bueno que pudo usted disfrutar. Y no me diga que conoció a Bing Crosby. Ah, pues déjeme decirle que reciba usted mi más sincera envidia. Qué bueno que en su momento, bueno, pues conoció al gran Bing Crosby, una gran voz también, por supuesto. Y hoy lo recordamos efectivamente en el sonido de la música. Buenos días, participo en el libro, soy María Guadalupe Esparza Plasencia. La noticia de la semana es la guerra de Israel. Abrazos. También Marisol Pelayo Manríquez considera que el conflicto en Medio Oriente es la noticia importante y también se anota por el libro. Yo voy a seguirles anotando en las papeletas, por supuesto. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos. El señor José Luis Ramírez nos pregunta si aquí en Guadalajara se verá el eclipse, si se transmitirá por televisión. ¿Usted o alguien sabe y me puede informar? Don José Luis Ramírez, le invito a que esté con nosotros hoy sábado, a las 9 de la mañana en diálogo abierto, porque vamos a tener comunicación precisamente con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para que ellos nos vayan guiando, ¿ok? Entonces, por supuesto que hago extensiva la invitación a toda nuestra audiencia que está interesada en este eclipse para que nos estén sintonizando. Y bueno, por lo pronto, déjenme saludar con muchísimo gusto, como siempre, a Elías González, investigador histórico, que en esta semana participó con nosotros en el programa del pasado jueves de antier con respecto a la Virgen de Zapopan y su llevada a la Basílica. Y te dejaron muchos saludos y felicitaciones, por cierto, mi querido Elías, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Meche. Pues fíjate que se quedaron bastantes personas porque no reservaron. Entonces llegaron directamente y nosotros, pues lo que pretendemos siempre es atenderlos muy bien. Entonces, se quedaron 11, 12 personas. ¿Sí? Ya te digo, y lo que vamos a hacer es que les prometimos que íbamos a repetir el recorrido para el día 21, o sea, el próximo sábado.
A ver, entonces, cuéntame bien, porque no sé si hubo por ahí un retraso con lo que estabas escuchando, pero tenías programado para qué día y para cuándo lo cambias, el recorrido y qué recorrido.
Mira, el recorrido va a ser el próximo sábado, ¿sí? Porque, te reitero, se quedó mucha gente fuera del recorrido. Entonces, incluso personas que ya habían acudido con nosotros, ¿verdad? Entonces, lo vamos a realizar el próximo sábado, ¿verdad? Y va a ser exactamente recorrido. La otra ocasión tuvimos una contingencia, una lluvia increíble, nos retrasó casi hora y media, dos horas. Pero en esta ocasión esperemos que no nos afecte, porque la otra vez nos afectó la lluvia casi dos horas de retraso, incluso no vimos una de las capillas.
Pero, ¿de cuál recorrido nos estás hablando? Para que la gente lo tenga claro, por favor.
La ruta franciscana de Tlajomulco. La okay. Ruta franciscana de Tlajomulco. Hay otra en Zapopan, como lo comentamos hace unos días, pero esa no es tan espectacular. Además, están demasiado distantes una de otra las capillas. Y acá en Tlajomulco las tenemos en 115 kilómetros.
Entonces, el próximo 21 va a ser este recorrido de la Ruta Franciscana, que es lo que estás invitando a la gente para que participe. ¿Dónde te contactan, Elías?
Nos contactan en el 33 11 35 7784 y nos van a hacer favor de reservar, ahora sí, por favor, porque se quedó mucha gente abajo del camión, sobre todo la señora Rita, que ha ido con nosotros en muchas ocasiones, y con todo y la pena, pues se quedaron. Incluso nos acompañó un sacerdote que fue muy, muy importante, porque él se encargó de darnos una bendición comunitaria muy bella y una despedida igual. Entonces, ojalá y ahora sí reserven, porque ya llevamos de las 40 personas que requerimos máximo para atender lo mejor posible, ya van aproximadamente 15 o 20. Entonces, por favor, que reserven, porque nosotros vamos a cerrar el próximo martes.
Perfecto. Entonces, repetimos el teléfono para el recorrido de la Ruta Franciscana el próximo sábado 21 de octubre, 33 11 35 77 84.
Sí, así es. Y prácticamente a partir de este momento se pueden registrar y por favor, regístrense, porque nos dio mucha pena que se quedaran varias personas abajo del camión. Y la reunión va a ser en el Parque de la Revolución, en la calle de Pedro Moreno y Marcos Castellanos. Ahí vamos a estar esperándolos y el camión va a estar a una cuadra de distancia, porque se hace tianguis ese día sábado. Pero ya esperamos a la gente, la concentramos y la derivamos al camión, que va a estar a 100 metros de ahí, cuando mucho 50 metros quizás.
Pues muchísimas gracias, Elías, por la invitación y, por supuesto, preocupado tú por las personas que se quedaron fuera. Espero que ahora sí puedan ser incluidas. Muchas gracias, querido Elías.
Gracias. Hasta luego. Un buen día para todos. Hasta luego.
Cuídate mucho, Elías González.
Igualmente.
Gracias. Elías González, usted lo conoce, es investigador histórico. Realiza pues esta serie de recorridos justamente para que las personas conozcamos un poco más al respecto de nuestra ciudad, de nuestro entorno. Y ahora, bueno, convocando a esta ruta franciscana, del recorrido franciscano para las personas que se quedaron fuera. Déjeme seguir con la participación de nuestra audiencia. Jorge Arreola dice, ¿por qué será que los aviones mexicanos enviados a Israel van a dejar a las personas en España y no traerlos a México? Buenos días, participa por el libro Carlos Emanuel Ramos Martínez, la noticia de la semana, el eclipse de hoy. También Lulú, le gustó la efeméride de Bing Crosby. Qué bueno, Lulú, me da mucho gusto que haya tenido un apapacho para los sentidos. Eso es la música, me parece a mí. Alejandro González Hernández, participa por el libro La Noticia, la guerra entre Israel y Palestina, donde Israel que aprovecharse de la guerra para matar a muchos palestinos. Yo creo que quiso decir quiere. Bueno, no sé. Yo leí el libro de Elena Garro, me gustó mucho y su personalidad, muy parecida en muchos aspectos a mi mamá, me impactó y me movió muchos sentimientos. Saludos, Gloria. Fíjese, Gloria, que hay un punto que se toca aquí. Y por cierto, el pasado 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. Uno de los temas que se tratan precisamente en este libro, con Garro y sin paz, de Marcela Magdaleno de Champs, y si usted escuchó la conversación con Marcela, ciertamente había una situación de salud mental de la protagonista, en este caso de Elena Paz Garro, pues que no estaba bien. Había algo mentalmente en ella que no estaba bien, producto, si usted quiere, de lo que ella escuchó, de cosas terribles que le pasaron cuando era niña, una violación entre ellas. Entonces, todas estas cosas que de alguna manera, cuando no se atienden, cuando no se saca, no se busca sanar todas esas heridas emocionales, pues empiezan a generar una cuestión emocional y mental que pues nos afecta, que nos hace mal, que con el tiempo, como cualquier, digamos, enfermedad, pues empieza a hacer sus estragos. Entonces, esto también nos lleva mucho al tema de ubicar la salud mental. La salud mental no es solamente decir estás loco, no. A ver, hay cuestiones que nos han lastimado mucho en la vida, pero que si las seguimos manteniendo aquí, a veces pareciera que inclusive no sabemos cómo sacarlas, o llega un momento en el que pareciera también nos regodeamos en ellas, eso al final del día, con el paso del tiempo, sí generará una afectación importante. Entonces, por eso sí es bueno que cuando usted sienta esta situación de depresión, de rabia, de cambios muy bruscos de humor, preguntarse qué es lo que se lo genera. Póngale nombre y apellido. Eso es importante, identificarlo y buscar, como cuando tenemos una gripa, quien nos ayude a sanar eso. Siempre es muy, muy importante. El tema de la salud mental, usted recordará también cuando salió la película de... ¿cómo se llama? La de Batman, la del el Guasón, esta última que protagonizó, se me fue el nombre del actor. Bueno, ahorita seguramente usted me hace favor de recordármelo. Este hombre que es un maravilloso actor y, por cierto, que es vegano inclusive. La interpretación que hizo del Guasón, que le hizo ganar precisamente hasta un Oscar por lo magistral, puso precisamente sobre la palestra el tema de la salud mental. Porque al final del día, más allá del personaje de cómic, lo que vino a llamar la atención ese personaje fue precisamente el hecho de, ah, caray, existe gente así, sí, sí existe gente así. Muchas veces no se le hace caso, se le considera así como, ay, sí, loco, pero sin buscar efectivamente decir, a ver, yo creo que aquí hay que hacer algo. Yo creo que aquí hay que buscar atender a esta persona. Yo creo que aquí es donde tenemos que concentrar algún tipo de esfuerzo precisamente para poder ayudar a quien empieza a denotar algunas cuestiones que no, pues no están, digamos, dentro de los parámetros normales. Joaquín Phoenix, efectivamente, muchísimas gracias, Marisol, por sacarme del atolladero. Ya me estaba yo ahogando. Joaquín Phoenix, efectivamente. Entonces, digo, esto también porque de alguna manera van a encontrar mucho de esta situación de la salud mental. Y digo, lo amarro por el día que acaba de pasar, el pasado 10 de octubre, de la salud mental, con este libro, Con Garro y Sin Paz, de Marcela Magdaleno de Champs. Bueno, pues ahí está. Vámonos a la pausa y ya regresaremos con la información deportiva. Ya viene llegando por aquí Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. Estimado Martín.
Ya llegué.
Ya llegaste. Ya llegaste.
Sí, es que eso, andar en caballo no deja nada bueno, pero aquí andamos con mucho gusto.
¿No encontrabas dónde estacionar?
No, pues ya no me dejan poner en el camellón.
¿Y luego por qué?
Pues, o sea, que se come el pasto.
Pero lo poda. Hasta a favor
no,
les hace.
No, pues me dijeron que no, que para eso paga el ayuntamiento. Y dije, bueno, está bien.
Dile, yo les pago.
Yo les ahorro.
Yo les ahorro.
¿Cómo estás?
Bienvenido, Martín, buenos días.
Muy buenos días, vámonos con la información. Qué bueno que están aquí en Radio Metrópoli. Pues ayer qué caos vial se armó para el béisbol y para los Toros, pero a final de cuentas, un entradón en la Plaza Nuevo Progreso y un entradón en el Estadio AGA, como se llama ya el Estadio de los Charros de Jalisco. Iniciamos con el tema taurino, porque el día de ayer se llevó a cabo por vez primera la corrida de las luces, muy muy emotivo al principio. 8:30 de la noche se apagan las luces, prenden las veladoras y comienza una peregrinación en el ruedo con la Virgen de Zapopan, los toreros ahí con sus ternas ahí vestidos de luces, pues también acompañando todo esto con el apoyo del arzobispado. Muy emotivo esta primera edición de la corrida de las luces, que se va a repetir, ya confirma la empresa de la Plaza Nuevo Progreso. Después ya en el ruedo, quien sale como con el triunfo fue Juan Pablo Sánchez, al cortar la única oreja de la tarde ante ejemplares, uno criticado, los demás con trapío, con mucha bravura, el caso de 3 de San Marcos, 3 de San Mateo, que a final de cuentas es la misma ganadería. Y bueno, vamos a escuchar precisamente lo que dijo el triunfador, el propio torero hidrocálido Juan Pablo Sánchez. Lo escuchamos.
Oh, es aquí en esta plaza siempre es importante, ¿no? Puntuar. No, aquí la verdad siempre lo he dicho, me exige bastante el público, pero también es de las plazas que yo las tengo como mi talismán, ¿no? De mis plazas consentidas y muy contento.
Y algo especial en una noche así, ¿no? Que no se había vivido aquí en Guadalajara.
Sí, sobre todo este entrado, ¿no? Que la gente vino a la plaza, que está contenta, que está deseando de ver torear, que está ilusionada, ¿no? Es muy bonito abrir una temporada así.
Y sí, se abre así la temporada grande de la Plaza Nuevo Progreso. Ayer Jerónimo se despide de los ruedos en su lote. Bueno, pues sí, se brindó, falló con el acero, se le apagó el segundo uno toro, ya no iba a la muleta. Y bueno, pues salida al tercio y vuelta al ruedo. Mientras que para José Mauricio Palmas en su lote en esta primera corrida de temporada en la Plaza Nuevo Progreso. Pero insisto, algo muy emotivo, muy buena entrada para esta primera corrida de las luces. En el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico tenemos que los Charros el día de ayer tuvieron todo para brindarle a su afición una muy buena victoria, pero no fue así. El equipo de Charros de Jalisco se llevó una derrota de 5-3 ante los Venados de Mazatlán. 14,000 personas que hicieron un entradón ayer en el estadio, y Charros en esta inauguración de temporada de la Liga del Pacífico no pudo darles la victoria. El de Ocotlán, Luis Iván Rodríguez, tuvo un buen arranque como pitcher abridor. Primera vez que un jalisciense abre como pitcher una temporada con Charros. Y bueno, trabajó 5 entradas, ponchó a 7 rivales, permitió únicamente 4 hits, pero se fue sin decisión porque dejó el juego ganado el propio pitcher de los Charros. Mañana, hoy descansan, mañana a pagar la visita en la serie inaugural, ahora ya en Mazatlán. Y ya que seguimos con el deporte local, bueno, el equipo de Astros de Jalisco sigue enchufado, sigue triunfando. Ayer le ganó a los Correcaminos de Tamaulipas 106-91, llega a 14 triunfos en la temporada de la Liga de Baloncesto Profesional. Se coloca en el cuarto sitio de la tabla de posiciones. En otro tema, bueno, ya se dieron a conocer los deportes que van a integrar o que van a ingresar como invitados, por llamarlo de esa manera, a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El Comité Olímpico Internacional informa que el béisbol, softball, el cricket, lacrosse, además del fútbol de bandera, que es el tochito que conocemos, y el squash, pues estarán presentes precisamente en Los Ángeles al ser aprobados por el Comité Olímpico. Vámonos al fútbol. El día de hoy hay actividad para la selección mexicana. El equipo tricolor se enfrentará a Ghana a las 19 horas. Hay futbolistas que tienen hambre de tener minutos, sobre todo los chavos, entre ellos Jordi Cortizo, a quien escuchamos.
Sí, claro, nosotros siempre queremos dar saltos de calidad y bueno, qué mejor esta fecha FIFA que competir contra dos grandes selecciones. Nosotros estamos claros en lo que tenemos que hacer el día de mañana, sabemos cómo juegan, cómo vamos a jugar nosotros, tenemos la idea muy clara y bueno, al final es una linda oportunidad para todos de seguir mostrando el por qué estamos aquí y una oportunidad muy linda de ganar. Muy feliz, muy contento también con mi desempeño. La verdad es que en Monterrey las cosas han ido bien, entonces estoy muy feliz por eso, porque al final de cuentas es un equipo que tiene mucha competencia y un club muy grande, y me siento muy feliz de ser parte de eso y feliz de estar acá, de poder repetir esta convocatoria. La convocatoria pasada fue con muchos sentimientos para mí, y que me haya ido bien para mí fue algo muy gratificante, porque creo que la adrenalina y todo eso pudo haber jugado un poco en contra, y no creo que me jugó bien, creo que hice las cosas bien. Y bueno, hoy en día vengo a hacer un poco más de lo mismo, a hacerlo mejor, a poder aportar un granito de arena. Si me toca ser titular, si me toca entrar de cambio, si no me toca entrar, vengo a sumar, entonces estoy.
Jordi Cortizo del Monterrey, México, hoy contra Ghana en punto de las 19 horas. ¿Cómo podría jugar la selección mexicana el día de hoy? Bueno, posiblemente con Memo Ochoa, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, César Montes y Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Luis Romo y Luis Chávez, y adelante Chucky Lozano, Santiago Jiménez y el chino Huerta, futbolista tapatío. En más temas de FIFA, ayer, lógicamente, mucha actividad en lo que respecta a la eliminatoria de la Eurocopa 2024. Francia derrotó 2-1 a Holanda con doblete de Mbappé. Cristiano Ronaldo también metió 2 goles con Portugal, que venció 3-2 a Eslovaquia. Grecia le ganó a Irlanda 2-0. Austria cayó con Bélgica 3-2. Y bueno, ya califican con los resultados de ayer. Califican ya a la Eurocopa de Alemania, Francia, Bélgica y Portugal. En partidos amistosos, la selección de Japón golea 4-1 a Canadá. Inglaterra se impuso 1-0 a Australia. Corea del Sur 4-0 a Túnez. Y empate a 2 entre Nigeria y Arabia Saudita. Esto en el fútbol internacional. Y bueno, mencionar que en lo que respecta a la Liga de Expansión MX, el día de ayer, los salteños de Tepatitlán Ganaron con un gol de último minuto al 89 de acción de Jaime Mungaray, que le dio el triunfo a los salteños de 1-0 en su visita a Tlaxcala. Dentro de la jornada número 13 de esta Liga de Expansión MX, el triunfo fue para Tepa, que llegó a, o mejor dicho, el triunfo fue muy importante para Tepa, que llegó a 20 puntos y pone un pie en la liguilla. Los deportes, lo que tenemos en información. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Le seguimos anotando a usted a través de WhatsApp, Telegram o las líneas telefónicas, ya cualquiera que sea el medio por el que usted amable y gentilmente se está comunicando con nosotros. Le estamos anotando entonces para el libro, para las personas que quieren participar por el libro, o también de igual manera si nos dejan algún comentario. Déjeme aventajar con algo más, porque yo siempre me quedo así como que con el corazón hecho pasita, porque no alcanzo a pasar toda su comunicación por falta de tiempo. Nos dicen anónimo, dice Meche, todo mundo nos quejamos de la inseguridad y como padres de familia, ¿qué estamos haciendo? Pues hay muchas trincheras efectivamente desde las que podemos trabajar, ¿no? Totalmente de acuerdo, son reflexiones que me parece cada uno de nosotros debe de hacer y decir. ¿Cuál es la aportación que yo estoy haciendo en materia de paz? Me queda claro que no va a ser una cuestión de, ¿cómo le digo a usted? Pues no vamos a resolver el mundo, ¿verdad? No vamos a salvar el mundo, pero lo que hagamos en nuestro entorno, ese entorno en el que nos desenvolvemos es el que debemos de tener pues lo más pulcro posible en todos los sentidos, me parece a mí. Nos dice Marta Elena Salas Rábago, participo por el libro, la noticia es el paso del huracán Lidia. Muchas gracias también por el comentario, Marta Elena, muy amable. Mi nombre es Walter H. Dedo Álvarez y quiero participar en la rifa. Para mí la noticia, el ataque terrorista a Israel. También se comunica con nosotros Esteban Miguel Jiménez Carrillo, que considera el tema de Israel y Hamás la noticia. José Castillo, también de igual manera, me voy a ir un poco más rápido. Para no, discúlpame usted, si hay algo fuera de lo que es la nota de la semana para usted, lo leo con mucho gusto para aventajar y poderle dar a una gran mayoría pues voz al aire. Bueno, don José Castillo, también gracias. Nos dice Arturo Javier Rodríguez de Alba, para él fue la Romería de la Virgen. Gracias también Gloria Ruiz por la participación. ¿A quién más tenemos por aquí? A Georgina Guadalupe Ceseña Calleros. También nos sintoniza Luis Alejandro Pelayo Gómez, que también considera pues este tema de la Franja de Gaza como el importante. Desde Houston, te envío un abrazo. Gracias por mantenernos informados y a todo Radio Metrópolis. Rubén García, pues muchas gracias hasta Houston. Un saludote hasta allá, hasta Houston, Texas. Noticia de la semana, la devastación del huracán, es lo que nos dice Fernando Lozano Calderón. También se comunica con nosotros la señora Santillán. Está también sintonizándonos el señor Lucio Becerra, que nos desea un feliz fin de semana. Igualmente para usted, muy amable. ¿Dónde puedo escuchar los sonidos de la música pasados? Muy sencillo. Por favor, en la página notisistema.com, ahí donde está la lupa de búsqueda, ponga usted el sonido de la música y ahí le va a remitir a los trabajos que se han hecho ya anteriormente de esa sección. Nos dicen también que el huracán que azotó Puerto Vallarta es la noticia y dice, a ver, ¿qué? Cada 8 días la escucho, pero Radio Metrópoli es mi estación favorita. Por toda la semana, los sábados descanso, así que la escucho a plenitud. Muy buenos días, dice Ezequiel Ortiz. No hay nada como la tranquilidad, ¿no? Un saludo para las personas que hoy, ahora sí, no tienen nada que hacer y están tranquilos escuchándonos. Digo, no hay nada como la tranquilidad también, porque todos los días anda uno corre, corre y entonces cuando como que le bajas a esa intensidad, también es muy disfrutable. Bueno, pues ahí parte de su comunicación y mire, déjeme compartirle un fragmentito, aunque sea, porque ya la siguiente hora en Diálogo Abierto vamos a tener un poco más al respecto de lo que es este eclipse solar que vamos a vivir el día de hoy. Le voy a compartir un fragmento de lo que el académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, el maestro y el profesor Durruti de Alba Martínez, compartió ayer también a estos micrófonos de Radio Metrópoli Notisistema en Buenos Días Metrópoli. ¿De qué se va a tratar este eclipse solar? Y como le digo, a las 9 estaremos haciendo enlace en vivo hasta el Instituto de Astronomía para que nos platiquen un poco más al respecto de cómo se están preparando para precisamente recibir a este eclipse solar. Cuáles son, por supuesto, algunos de los puntos importantes que debemos de considerar como protección para nuestra vista. Le comparto entonces un fragmento del maestro Durruti de Alba Martínez.
Lo que podremos ver desde Guadalajara y desde Jalisco en general es un eclipse parcial del sol. Aquellos que estén en la península de Yucatán, en la franja por donde pasará la parte oscura de la sombra de la luna sobre la Tierra, sí tendrán la oportunidad de, en el máximo, observarlo como un eclipse anular. A las 11 de la mañana con 31 minutos 0.1 segundos iniciará el eclipse, que alcanzará su máximo casi las 11 de la mañana. Uh-huh. A las 10:59 minutos 31.6 segundos será el máximo del eclipse, donde el 62.2% de la superficie aparente del sol quedará cubierta por la luna.
Uh-huh. A ver, inicia Durruti a las 10:30 de la mañana.
10:31 con 0.1.
De acuerdo.
El máximo, decíamos, casi a las 11 de la mañana, es a las 10:59, 31.6 segundos, y terminará el eclipse a las 12 del día con 37 minutos, 0.4 segundos. Sí. ¿Okay? Esto dará una duración total de 3 horas, 5 minutos, 59.4 segundos para el caso de Guadalajara. Como sé que nos escuchan por ahí en otras partes, sí, en el caso de Autlán, que mandamos nuestros saludos, será a las 10 de la mañana con 32 minutos 0.9 segundos, el máximo a las 11 con 59.27 segundos, terminando el eclipse a las 12:35 42.9 segundos. En el caso de Autlán, el total de los oscurecimientos será del 57.6%, como alguno de los casos. Esto, pues, en términos generales, las condiciones del eclipse para estas dos partes de nuestro estado de Jalisco.
Durruti, ¿pero qué es un eclipse parcial de sol?
En el eclipse parcial de sol, la configuración entre sol, luna y tierra, no hay una pueden suceder dos cosas. Que nosotros estemos dentro de la zona de penumbra de la sombra lunar durante un eclipse, ya sea anular o ya sea total, de tal suerte que lo veremos parcial. Entonces, el eclipse parcial de sol es que queda como descentrado, como mordido el disco solar.
Muy bien. ¿Y hay algunas recomendaciones que se dan desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para verlo adecuadamente? Porque, pues, hay una gran cantidad de consejos, y lo pongo entre comillas, en redes sociales para poder hacerlo, pero no todos son seguros, Durruti. ¿Nos podrías compartir los que sí son seguros?
Los únicos seguros son filtros específicos solares certificados que no estén rayados, sombra de soldador del número 14, y aún utilizando estos medios, no se deben observar al sol durante periodos largos. Es decir, observamos 5 segundos, descansamos 30 segundos. Perdón, Griselda.
Le decía Durruti que sí hay que explicarle entonces a los niños y a nuestros familiares que no hay que voltear si no tenemos estos filtros.
Así es, e incluso puede suceder con algún doctor en filosofía. Entonces, esto es común. haya o no haya eclipse del sol, no debemos voltear hacia el sol si no tenemos estas protecciones cubriendo perfectamente nuestros ojos y que no estén rayados. Ese es otro detalle importante. También hay filtros específicos para telescopios específicos. Estos estarán a disposición de los visitantes del Instituto de Astronomía y Meteorología. El segundo método, que completamente seguro, es el método de proyección usando cámaras oscuras. Es decir, podemos usar desde una caja de zapatos a la que le practicamos de uno de los costados de la parte larga dos orificios. Uno de esos orificios lo cubrimos con un pedacito de papel aluminio en cuyo centro hacemos un orificio pequeñísimo con una aguja. En el fondo de la caja ponemos una cartulina o papel blanco para ver mejor nuestra proyección del sol. Entonces, desde el orificio que no está tapado con el aluminio, observamos ponemos nuestro ojo y con la espalda al sol apuntamos, y eso será muy muy claro por la proyección que veremos al fondo de la caja, y podemos ver el transcurso del eclipse sin ninguna interrupción de manera segura con el sol a nuestras espaldas. Si tenemos unas cajas más grandes, tendremos posibilidad de que la imagen del sol y del eclipse tengan un tamaño un poco mayor, incluso pues, si hay actividad en la superficie del sol, se pueden apreciar manchas solares.
Claro, que Durruti, por favor, que nos podrías dar si tienes a la mano la lista de lo que no se debe de utilizar para ver el eclipse, porque hay una serie de aspectos que tomó en cuenta el instituto y los compartió con la ciudadanía, pero para que nos está escuchando sepa lo que no debe utilizar para ver este eclipse.
Ni anteojos para el sol, aunque estén muy oscuros, por ahí pasa la radiación y se quedan tan ciegos como Galileo. Ni vidrios ahumados, ni radiografía, ni películas veladas, nada de eso. Ni papel aluminio, de envoltura tipo aluminio, nada de eso. Solo filtros solares certificados que tengan el aval de salubridad, que no estén rayados, o sombras del soldador del número 14.
Sí. Pues ahí parte entonces de algunas de las recomendaciones a seguir, pero como le digo, en diálogo abierto tendremos más sobre el tema. Mi querida Luz Valvaneda, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Muy bien, Meche, aquí estamos.
La ¿listos? Noticia, ¿cuál fue?
La que mayor comentó las personas fueron la guerra de Israel, le siguió lo del huracán y los desastres que hizo en Jalisco y el eclipse. Son las tres más importantes que estuvieron mencionando.
Totalmente, exactamente lo mismo acá en WhatsApp y Telegram. Pues mi querida Lucecita, ¿ya estás lista entonces para saber quién será la persona ganadora?
Sí, así es.
Esa es tu responsabilidad. Así sí, es de que ya lo sabe. Cualquier reclamo con Luz Valvaneda, yo no tengo nada que ver. A mí no me metan en sus enjuagues. Mira, de verdad. A mí no me metan en sus enjuagues. Ahí va, pues. Mucha suerte para todos. Y ahí van, las lanzamos las papeletas al viento junto con las penas. ¿Quién es la persona que ganó? ¿Quién cachaste en el aire?
Carmen Gómez Munguía.
Carmen Gómez Munguía. Pues Carmen, felicidades, el libro es suyo, que disfrute mucho la lectura. Ahí te va el libro, mi querida Lucecita, con Garro y Sin Paz, Marcela Magdalena de Champs, su autora, la editorial es Lectorum. Y bueno, yo les agradezco infinitamente a todas las personas que participaron con nosotros por este libro, y también, ya sabe, bueno, me quedo también con esta deuda de no alcanzar por falta de tiempo, no por otra cosa, de leer todos sus comentarios al aire. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, que les contesto en corto si me solicitan algún tipo de dato y con eso les puedo yo ayudar, pues feliz de la vida lo haré, o lo hago, mejor dicho. Y padre Antonio Gutiérrez Montaño, les saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, esperando que todos se encuentren también bien. El Evangelio de mañana nos presenta una parábola por medio de la cual nosotros conocemos que el festín, la fiesta, el banquete que Dios tiene preparado para nosotros. Un rey invita a muchas personas al banquete de las bodas de su hijo. ¿Pero qué fue lo que sucede? Que unos no quieren ir, otros lo ignoran, otros lo desprecian, e incluso otros todavía más se muestran agresivos, insultando, y también provocando muerte. ¿Qué es lo que hace el rey? Se llena de cólera, manda sus tropas, así dice la parábola, y prenden fuego a la ciudad donde se encontraban los asesinos. Pero no queda ahí la invitación, sino que sale a los caminos y la invitación, que era para algunos privilegiados, se hace abierta para todos. Esta es la fiesta a la que nos invita Dios, a la boda de su Hijo, a tener la vida con su Hijo, para este mundo y también para la vida eterna. Y solamente voy a subrayar un aspecto, que es una fiesta abundante. Jesús, Dios, no se anda con pichicaterías con nosotros. La fiesta que nos tiene preparada para nuestra existencia en este mundo y en la vida eterna es permanente y es enorme, no solamente por cantidad, sino sobre todo por calidad. No es una fiesta efímera, pasajera, intrascendente, temporal, sino que responde a los anhelos más profundos y más sensibles de la persona, de toda persona. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el consumismo, con el hedonismo, con pasársela bien un rato, con hartarse de cosas que luego vamos a desechar y vamos a seguir necesitando, entre comillas, más. Es un festín abundante, porque estar con Dios es nutrirse de lo fundamental, de lo que verdaderamente importa para nuestra vida. De lo demás, sabremos que podemos dejarlo a un lado. Estar con Dios, pues, es una fiesta porque llena el corazón del hombre, de la mujer, de todas las personas, porque nos hace felices, porque nos encontramos con Él y con sus criaturas. Yo les deseo a todos un excelente fin de semana y muchas gracias por su atención.
Al contrario, gracias a usted, Padre Antonio Gutiérrez Montaño, como siempre, un abrazo.
Igualmente, Mercedes, adiós.
Hasta luego. Y a usted por su escucha, su gentileza, la gentileza de darnos su tiempo, también gracias. Hasta la próxima.